5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de un centenar de españoles que se encontraban en las zonas afectadas por la escalada bélica en Oriente Medio ya han podido volver a sus casas. Es el caso de José María Sánchez, el párroco de Gádor, en Almería, que se encontraba en Jerusalén junto a un grupo de 29 peregrinos. Así contaba en COPE cómo ha sido salir de esa zona de guerra.
Deseando retomar las tareas, los quehaceres propios dentro de esta cuaresma, pues dando gracias a Dios. Y sobre todo, como he podido compartir en estos días, pensando en cuánta gente nos dejamos allí en Tierra Santa. Y la guerra no termina, la violencia no acaba, la sinrazón humana no cesa.
Te recuerdo que este miércoles un avión del Ejército del Aire ha despegado de la base aérea de Torrejón de Ardoz con destino a Omán para recoger a unos 300 españoles que se encuentran en la zona del conflicto. A partir de las 7, las 6 en Canarias, Expósito te va a dar las claves en materia militar de esta guerra, las claves que están utilizando los dos bandos. Hace una semana que el llamado escudo social se quedó pendiente de aprobación en el Congreso en un nuevo varapalo parlamentario para el gobierno de Pedro Sánchez, pero también para las personas más vulnerables. Íñigo Jodra.
La restricción de ayudas a los afectados por la Dana y los incendios, el fin de la moratoria antidesahucios, los cortes de suministros básicos o la desaparición de los descuentos del bono social son algunas de las consecuencias que esta segunda negativa tiene para los más vulnerables. Así lo explica en COPE Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y Europa, quien también destaca el daño psicológico que sufren estas personas.
No solamente ya es el malestar, el hecho de que no tengan luz, no tengan agua, sino el deterioro total de la calidad de vida y el estrés familiar que se produce, porque esto repercute luego en cómo van los niños al colegio, en cómo puede seguir manteniendo el puesto de trabajo.
Sin fecha oficial confirmada para una tercera votación, ya se pone sobre la mesa la misma fórmula que con las pensiones: dividir el paquete de medidas sociales para negociar cada punto de manera independiente.
Y tras la crisis ferroviaria abierta después del accidente de Adamut, las ventas de los billetes de tren se han desplomado un 30%. Esto ha provocado que otras alternativas como el avión o compartir coche hayan disparado su demanda. En el caso del BlaBlaCar, el precio se ha llegado a duplicar. Para los usuarios que tienen que viajar de Málaga a Madrid, cuya línea de alta velocidad todavía no se ha reabierto, la opción preferida está siendo la de coger un coche compartido. Es el caso de Mar Ruiz. Ella ha decidido poner su coche en esta plataforma para reducir gastos. Nos lo contaba aquí en la tarde de COPE.
El doble o el triple incluso a veces, y además es que se agota muy fácilmente. Entonces hay veces que a lo mejor no tengo previsto un viaje y lo tengo que improvisar, y entonces no me quedo sin billetes. Sí, así es, la gente se aprovecha. Y antes ¿sí? Valía 20 euros y a lo mejor ahora un viaje Madrid-Málaga son 45, porque somos muchos los que vamos y venimos siempre desde Madrid a Málaga.
Y en los deportes, el rival del Atlético de Madrid en la final de Copa sale hoy del derbi vasco, Luis Munilla.
El que va a enfrentar en el Real Arena desde las 9 a Real Sociedad y Athletic Club. La Real con la ventaja del 0-1 de la ida y con ambientazo en Anoeta, Marco Antonio Sande.
Ya estamos aquí, ambientazo en la zona de recibimiento al bus de la Real Sociedad, puerta número 13 del Estadio de Anoeta, con todo el mundo muy pendiente de lo que va a ocurrir esta noche. Se presume ambientazo, pero sobre todo récord de asistencia a Munilla con más de 40.000 espectadores que pueden ver este partido, este derbi vasco, en la Real Sociedad con Óscar Son y con Brais Méndez de vuelta. Unai Marrero titular bajo palos, nos esperan más sorpresas en el once inicial. Están lesionados Cubo, Odriozola y Ru Pérez.
Padilla apunta de nuevo a titular en la portería de un Athletic Club que va a contar con un millar de aficionados en Anoeta. Y se juega también el Rayo Oviedo aplazado de Liga, que tiene esta última hora desde Vallecas, Carlos Ganga.
Por fin se disputa el Rayo Oviedo, que se suspendió el 7 de febrero por el césped de Vallecas. Hoy el terreno de juego sigue sin estar en perfectas condiciones, pero sí está apto y es un partido muy importante para los dos. El Rayo solo 3 puntos por encima del descenso, el Oviedo a 9 de la salvación. Íñigo Pérez mete 4 cambios, Almada 2, y lo contamos en tiempo de juego.
A las 7 aquí en la cadena COPE. Y además acaba de arrancar en balonmano el Austria-España femenino de clasificación para el europeo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 15 grados en la puerta de Alcalá. Mañana podemos tener algún chubasco ya por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A2 en San Fernando, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 El Plantío. De entrada A1 Lozoyuela y Las Tablas y M607 Universidad Autónoma. El AM40 Hortaleza Coslada, Vicálvaro y Mercamadrid hacia la A42 2 y Pozuelo y Somosagua sentido A5. Alrededor de un centenar de enfermeras se han concentrado frente al Hospital Gregorio Marañón para protestar por la sobrecarga de trabajo y la falta de personal. La movilización ha estado presidida por una pancarta con el lema "Quemadas por la sobrecarga, enfermeras sin conciliar, cuidamos sin personal". Y la presidenta regional Ayuso comparecerá mañana a petición propia en la Asamblea tras el acuerdo de financiación alcanzado con las universidades.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down, and crying, crying, you know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame, while wilted roses fill the stage, and the thrill is gone.
Quinto día de guerra en Irán y el conflicto ya supera los 1,000 fallecidos. Israel sigue bombardeando Teherán y Estados Unidos asegura haber acabado con 17 buques iraníes que controlaban el estrecho de Hormuz. Por otro lado, el régimen de los ayatolá, que ahora busca un sucesor de Ali Jamenei, sigue atacando todos los aliados estadounidenses que hay en la zona, en ese Golfo Pérsico. ¿Qué significa esto? Pues que los misiles golpean países como Emiratos Árabes, como Qatar o también como Kuwait. Cerca de 30.000 españoles se encuentran atrapados en esa zona del mapa. Ayer llegaban a Madrid los primeros 175 evacuados y a esta hora, como te contábamos en el boletín informativo, un avión del Ejército del Aire estaría a punto de aterrizar ya en Omán para evacuar a otros 250 españoles. Además, acabamos de saber que otros 22 ciudadanos más, otros 22 españoles residentes en Irán, han conseguido ya salir del país y llegarán mañana a Madrid. Pero hay muchos que todavía siguen en esa zona y que no saben además cómo van a poder abandonarla. Un ejemplo es el de Beatriz Alcalá. Estaba de visita a unos familiares en Kuwait. Son 9 personas en la misma casa con 3 niños pequeños. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Hola, Beatriz, a ver si podemos mejorar esa comunicación porque te escuchábamos así con un sonido un poco que sonaba a lata. Beatriz, a ver si te podemos escuchar un poquito mejor. ¿Cómo os encontráis y cómo están los niños?
¿Mejor ahora?
Ahora, a ver, Beatriz.
Sí, ¿me escuchas ahora?
Sí, te escuchamos, Beatriz.
¿Hola?
Sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, pues la comunicación con Beatriz evidentemente no está resultando fácil. A ver si la podemos llamar de nuevo para conocer su historia, porque tenían que haber cogido un avión este pasado fin de semana, el sábado, justo cuando comenzaron esos bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán, y a partir de ahí están atrapados en Kuwait. Habían ido a pasar unos días a ver a los familiares y, como tantos otros españoles, se han visto sorprendidos por esta situación extraordinaria que les tiene retenidos en un país sin poder saber cuándo van a volver a casa. Beatriz, a ver si hay suerte y te podemos escuchar ahora. Hola, Beatriz.
Sí, ¿me escucháis?
Sí, ahora perfectamente. Beatriz, te preguntaba, ¿hola? ¿Cómo estáis?
Perfecto. Pues bueno, pues estamos, dada la situación, bastante desamparados, la verdad, por parte de en este caso, por la embajada española. Estamos en un piso, como bien han dicho.
Nada, no podemos establecer, Beatriz, esta comunicación. Es que no logramos entenderte bien, hay un sonido extraño, no sé si intentarlo una tercera vez. Vamos a ver si hay suerte. La verdad que la situación de Beatriz es la de otras muchas familias, otros muchos españoles que se han quedado atrapados allí. Estaban unos bien de turismo, otros haciendo escala en esa zona, venían de otras zonas del mundo y se han visto pues en esta situación porque se ha cerrado directamente el espacio aéreo aéreo y sus vuelos han sido cancelados. Decíamos hace un momento que ayer llegaban a Madrid los primeros 175 españoles evacuados, que a esta hora hay un avión del Ejército del Aire que está a punto de aterrizar en Omán para evacuar a otros 250 españoles y que hay otros 22 que residen en Irán que han conseguido salir del país y que llegarían a España mañana. Pero el caso de Beatriz es el de muchos españoles que siguen allí atrapados sin saber cuándo van a poder coger un avión que les traiga de vuelta a casa, pasándolo mal, porque nos cuentan también que han sido testigos de los bombardeos que se están produciendo en esa zona desde el pasado sábado. No podemos establecer esa conexión con Beatriz, lo vamos a dejar para otro momento, a ver si nos cuenta su historia.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the.
Hay lugares donde uno aprende básicamente a caer. Por ejemplo, sobre un tatami, en un gimnasio, en silencio, con disciplina, trabajo y con mucho esfuerzo. Ahí empezó Ana Muñiz, una chica de Oporriño, en Pontevedra, que durante años entrenó Kung Fu hasta convertirse en cinturón negro y campeona de España y Portugal de esta disciplina. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy, Javi, viajamos hasta Santiago de Compostela para conocer a Ana Muñiz Ramilo, que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Yo también soy Muñiz, pero somos muchos en España y no somos familia. Bueno, como contábamos, es campeona de España y Portugal de Kung Fu, pero no vamos a hablar de medallas ni de cinturones negros porque el combate que libra ahora es muy diferente.
Esto es una cocina. ¿Sabes de quién me estoy acordando,
¿De quién?
Pilar?
¿De quién?
Jimeno, cuando le pregunta a los niños qué queréis ser de mayor y dicen campeón de kung fu cocinero. Cosas muy distintas y que no tienen nada que ver. Pero claro, hacer dos cosas muy distintas extremadamente bien es difícil. Y además tan joven. Ana tiene 22 años y está estudiando cocina en el Centro Integrado de FP Compostela. Y trabaja entre fogones en el Asador de Santiago. Hace unas semanas decidió probar suerte en uno de los concursos para jóvenes más exigentes que hay, para jóvenes cocineros. El premio Promesas de Alta Cocina de Le Cordon Bleu. Y no está entre los 10 finalistas, pero su historia no va a ganar el concurso. Va de algo mucho más difícil, que es aprender a levantarse cuando te caes.
Pues vamos a hablar a continuación con ella, con la protagonista de la historia que nos trae esta tarde, Javi Nieves. Ana Muñiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Oye, Ana, antes de hablar de cocina, déjame que empecemos por el tatami. ¿Cuántos años de tu vida has pasado entrenando kung fu?
Uf, más o menos 10, 12 años.
¿10 o 12 años?
Sí.
¿Entrenando todos los días de tu vida?
Todos los días no, pero igual de la semana, 5 días sí que se le dedican.
Llegaste a cinturón negro, fuiste campeona de España y Portugal. ¿Qué te ha enseñado, Ana, el deporte que hoy sigues utilizando cada día?
Lo más importante, disciplina. O sea, con disciplina, trabajo, esfuerzo, sacrificio, se puede llegar muy lejos.
Claro, y además no despistarse porque es muy exigente en el combate y en la cocina. Bueno, no sé en la cocina, pero en el combate, desde luego, en cuanto te despistas, pierdes. ¿En la cocina ocurre lo mismo?
En la cocina bastante parecido. Al final hay que tener mucho cuidado. Estás trabajando con más gente, muchos materiales a la vez, muchos elementos, muchas materias primas. Enseguida, pues un incendio, una contaminación cruzada, cualquier cosa.
Ya. Tu historia, Ana, tiene algo muy reconocible para mucha gente. Empezaste en la universidad, traducción e interpretación, y luego lo dejaste. ¿Cuándo te diste cuenta de que aquello no era tu camino?
Pues mira, yo empecé con traducción e interpretación y estaba en el primer cuatri, estaba viendo que no era lo mío, no me estaba gustando, no estaba contenta y hablé con mis padres y les dije yo no quiero seguir aquí. Y nada, lo dejé y tampoco quería estar sin hacer nada, sin trabajar ni estudiar y por ayuda de familiares, amigos, terminé en un catering y estuve ahí un par de meses trabajando y me gustó mucho la cosa y dije yo, ostras, Esto sí que me interesa, esto sí que me llama. Y a partir de ahí me empecé a informar y vi que había ciclos de cocina, vi que yo ya tenía bachiller y que podía acceder directamente a un ciclo superior y desde ahí ya fue todo viento en popa.
¿Y cuándo haces el clic? ¿Qué es lo que te motiva a decir me quiero dedicar a esto? Además de participar en ese catering, seguro que hay un momento decisivo.
Pues es una anécdota un poco curiosa, pero exactamente el momento en el que hice clic fue un día que salí de trabajar del catering y me encontré una vecina, una amiga de mis padres, que sus hijos se llevan conmigo, y me empezó a preguntar que qué tal en el catering, si me estaba gustando, y le dije que sí. Me dijo, jolines, ¿y por qué no buscas sobre esto? ¿Por qué no te dedicas a esto? Puedes llegar muy lejos. Y ahí fue cuando dije yo, buah, pues tienes toda la razón. Y fue ahí cuando empecé.
Qué bueno. Oye, Ana, ¿recuerdas cuál fue el primer plato que cocinaste? ¿Y qué sentiste, además, cuándo sentiste que la cocina iba a ser algo importante para ti?
Mira, el primer plato que cociné fue en la escuela, fue practicando, obviamente, y fue una boloñesa. O sea, algo tan sencillo que me puede parecer ahora como eso, pero en su momento no tenía ni idea y me pareció la cosa más complicada que había hecho en mi vida, y ahora me río, ¿no? Y bueno, pues eso.
Es que todos comemos, o sea, cocinar no cocinamos todos bien, pero comer comemos todos. Y una de las cosas más deliciosas es llegar a casa del colegio y empezar a oler ya por el camino ese plato de espaguetis con boloñesa que te está esperando en casa. ¿A ti te llamó la atención eso? ¿Que la cocina de tu madre era especialmente rica? ¿Empezó todo en casa?
Pues sí, empezó en casa, tanto por mi madre como por mi abuela. En mi casa al final tenemos cocina de gas, horno eléctrico, horno de leña, cocina de hierro, o sea, tenemos de todo y cocinamos de maneras pues muy diferentes, tanto con brasa como con el horno de leña, como con fogones. Y desde pequeñita estuve metida en la cocina, en mi casa. Siempre era ayudar a hacer la comida o hacerme yo mis cosas. Siempre postres para los cumpleaños, cosas así.
Ana, ¿y qué olor o qué plato te devuelve directamente a la infancia?
Uf, una pregunta complicada. Ahora mismo igual te digo las roscas. Las roscas que hacía mi abuela, no hay nada como eso. Ese olor, ese estar ahí toda la mañana amasando, dejándolas al lado de la cocina de hierro para que cojan con el calor, crezcan, luego hornearlas. ¿Sabes? Toda la familia ahí reunida alrededor de la cocina, del calor, todos esforzándonos. Eso, muy especial.
Bueno, me ha entrado hasta hambre. Oye, pero Ana, tú eres campeona de España y Portugal de Kung Fu. ¿Qué te ha aportado el deporte en la disciplina del deporte? ¿Qué te ha aportado en la cocina?
Pues al final te ayuda a mantener mucho el orden, no sé, limpieza, cosas así, porque en el deporte también tienes que tener las ideas muy claras, saber hacia dónde vas, qué quieres hacer, qué movimiento vas a dar. Pues en la cocina es un poco lo mismo, tienes que estar ya pensando, anticipándote al siguiente paso, qué es lo siguiente que vas a hacer.
Sí,
a ti,
Javi,
te gusta especialmente la parrilla, ¿no? He oído. Tú eres como que el fuego te engancha y que es lo que más te gusta, ¿no?
Pues sí, por lo menos ahora mismo estoy en esa fase.
Así. Uh-huh. Pues espero, seguro que están disfrutando a tu alrededor tanto como tú.
Eso espero.
¿Y tu plato estrella cuál es ahora mismo?
No tengo ningún plato estrella en especial. Es que como también estoy cocinando en el restaurante, pero en clase estoy en un ciclo de panadería y confitería. Entonces pues se me juntan ahí un poco los dos mundos, del dulce y del salado. No sabría decirte exactamente cuál es mi favorito.
Ana, decíamos que hace unas semanas te presentaste a un concurso, al Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu. Y antes de que nos lo expliques tú, vamos a escuchar cómo presentaste tu receta al concurso.
Este año el plato que nos ha tocado es una codorniz. Por lo tanto, voy a realizar una codorniz llena de acelgas y una salsa de queso San Simón, acompañada de dos guarniciones. Por un lado, unas patatas soufflé y por otro lado, un ragú de portobello. Va a ir acompañado con una salsa de reducción de lentilla y se terminará con unos puntos de purís.
Bueno, este concurso, el concurso de Le Cordon Bleu, ¿no? Así se pronuncia, que lo he dicho yo antes, Bleu. No, es Bleu, ¿no?
Sí.
Proponía un reto común, codorniz rellena.
Eso le pasó a Rosalía, ¿sabes? Que tuvo que cambiar la canción entera, ¿verdad?
¿Cuál?
Porque Sauvignon, ella cantaba Sauvignon Blanc,
sí,
y le dijeron, no, tienes que decir Sauvignon Blanc. Y cantó. Tuvo que cambiar entera la canción de arriba abajo y volver a cantarla.
¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces nos traiciona el subconsciente.
Hombre, claro,
¿no?
Claro.
Vemos el bleu y decimos, pues blue, como azul, en inglés,
como en inglés
de toda la vida. Pues no, este es francés, Le Cordon Bleu, así con la boquita de piñón.
Eso es.
Ana, el concurso proponía un reto común, codorniz rellena y patata soufflé. Tu versión tenía mucho sabor gallego, ¿no? Queso San Simón, vino Mencía, lacón. ¿Cómo se te ocurrió este plato?
Pues con ayuda de profesores, sobre todo con Víctor Teo, que era mi tutor, fue él quien me habló del concurso, quien me animó a participar y quien estuvo ahí detrás en todo el proceso.
Oye, la cocina tiene algo de ciencia, bueno, algo mucho de ciencia, de física, química, tiene ahí mezclarlo bien todo, mucha técnica, mucha emoción también, porque hay que cocinar con amor. ¿Qué pesa más? ¿La técnica, el cariño que se le pone a las cosas? ¿Cuál es el equilibrio para ti?
Por experiencia, el cariño. El cariño hace que la comida sepa de una manera diferente, no sabe igual. Que obviamente la técnica es súper importante, es lo que te lleva hasta ahí, ¿no? Es lo que te hace seguir los pasos, progresar y aprender cosas nuevas. Pero si no le pones ilusión, si no le pones cariño, por mucha técnica que tengas, yo creo que no sabe igual un plato.
Bueno, tu plato estaba riquísimo, le pusiste toda la ilusión, todo el cariño, pero el 23 de febrero se anunciaron los 10 finalistas y Ana, tu nombre no estaba entre ellos. Te hago la pregunta directa, ¿cómo se digiere algo así? No sé si a esto te ha ayudado precisamente el deporte, el haber estado tantos años cayendo al tatami y esto te ayuda a levantarte ya por lo siguiente.
Yo ya dije en varias ocasiones que tampoco me quería hacer ilusiones, porque era algo complicado, o sea, no había un máximo de personas que se pudieran presentar. Luego de los 50 preseleccionados, solo 10 pasaban, después había otra criba en la que solo iba a haber 2 ganadores, o sea, era algo complicado, pero yo creo que lo he luchado, que he estado ahí, le he puesto muchísima ilusión y bueno, pues se lleva como todo, hay que seguir adelante, seguir probando, te ayuda también a conocer a otra gente, otras experiencias, se prueban cosas nuevas, pues no sé, yo lo veo como una victoria en verdad.
Hombre, fíjate qué manera de verlo. En el deporte te ocurre lo mismo cuando también cometes un error, cuando pierdes en algún combate. ¿Qué se hace inmediatamente después?
A ver, la primera sensación pues siempre es más frustrante, ¿no? Siempre es como, jolines, pues lo pude haber hecho mejor, me pude haber esforzado un poco más, pude haber este detalle. Pero al final es eso, es seguir luchando, seguir esforzándose, seguir practicando. Y en algún momento los resultados están ahí, se ve el fruto del trabajo y del esfuerzo.
Ana, eres muy jovencita, es que tienes 22 años y toda una carrera por delante. Si hablamos del futuro, de dentro, por ejemplo, de una década, de otros 10 años, ¿no? ¿Dónde te gustaría encontrarte? ¿En la cocina, en tu propio restaurante, volviendo a la competición al Kung Fu?
Bueno, lo del Kung Fu es algo que me encantaría retomar, o sea, lo recuerdo con muchísimo amor, con muchísimo cariño, con muchísima alegría y eso es algo que siempre va a estar ahí y pues si en algún momento de mi vida pudiera retomarlo, lo retomaría. Tema cocina o ya más a nivel profesional, no sé si tendría mi restaurante realmente, 10 años, no lo sé todavía, sí que me gustaría estar trabajando en cocina, seguir con esto. Y mi sueño realmente es, a la vez que estar trabajando en un restaurante, poder ser profesora de cocina y poder enseñar pues a gente la ilusión de este oficio.
Fíjate, con 22 años, ¿eh? Esa es una vocación que suele llegar más tarde. Pero tú tienes muy claro que a ti también te apasiona enseñar, que es algo que no es obvio, ¿eh? O sea, que de alguna manera estás aprendiendo y te gusta este proceso de aprendizaje.
Sí, es que estoy muy contenta. A la vez que pues estoy trabajando, estoy aprendiendo y no paro de absorber y absorber y absorber y me encanta esa sensación. Y me encantaría poder compartirla y transmitir esa sensación a los demás.
Pues Ana Muñiz aprendió primero a caer sobre un tatami y ahora está aprendiendo algo todavía más difícil, levantarse cada día entre fogones. Porque en la cocina, como en la vida, no gana quien nunca falla, gana quien vuelve mañana y lo intenta otra vez. Ana, gracias por asomarte este ratito con nosotros aquí en la tarde.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana, que vaya todo bien.
Un beso fuerte, Ana. Fíjate, Pilar, hoy no hemos elegido, generalmente en la radio se suelen contar historias de ganadores, de triunfadores, de gente que ha ganado un concurso mundial, ¿no? Hoy hemos contado una historia de tesón. Y si me das permiso, me gustaría mandarle un abrazo muy fuerte a mi sobrina, que es una de las muchas que se ha quedado fuera del EIR en este caso. Estos días sabes que han salido las notas de los MIR, los PIR, los EIR. Hay muy muy pocas plazas y mucha gente que no llega al objetivo y que se queda a medias. Y al final, la historia es una historia de tesón, como la que hemos contado
eso
hoy de
es.
Ana, y de seguir, y de luchar, y de continuar, y de saber levantarse.
Eso es lo importante. Y tener en cuenta también algo, hay que tener algo muy claro, que a veces el camino no es una línea recta. A veces hay que dar un pequeño rodeo, pero al final todos podemos llegar al mismo punto. Así que ánimo a todos los que no han tenido suerte en esta primera intentona y que hay que levantarse y volverlo a intentar.
Totalmente. Pues ánimo. Y
ánimo.
A por otra. Eso es.
Y a por otro día con Javi Nieves. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Que no se acabe la noche. Está la noche bonita. Yo quiero verte de nuevo.
Rosa Rosado, la verdad que le podíamos haber preguntado a nuestra invitada Ana Muñiz qué piensa ella, ¿no? Ella que está aprendiendo cocina y que está luchando por su sueño, por dedicarse, pues eso, al mundo de la cocina. ¿Qué piensa cuando se cae algo, si lo tenemos que recoger o no?
No sé si es la mejor pregunta, pero bueno, es la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes y yo espero, aquí no hay filtro, espero que no pillemos a nadie merendando en estos momentos porque te estamos preguntando si eres de los de cuando se te cae la comida al suelo, soplar y listo, ¿no? Entonces, bueno, de pequeños es verdad que hacíamos auténtica barbaridades con lo que se nos caía y es que nos lo comíamos igual.
Hola, gente, pues mira, aquí voy en el tractor escuchando mi programa favorito, como siempre, pues os voy a contar el truco que teníamos nosotros en el colegio, en este caso para los chupachuses. Los chupachuses cuando se caían al suelo, yo tengo 43 años y en el cole pues prácticamente pues había piedra china, tierra, cuando se caía al suelo y se llenaba de piedra de la china y todo lo que había por el suelo, la primera chupada no valía. En un escupitajo tirabas todo lo que se había pegado y entonces ya estaba limpio y ya para adelante.
Claro,
madre de Dios.
Si no tienes agua a mano, pues con la saliva.
A ver, si después de esto tú no te inmunizas, tú me dirás.
Pero es que es así, es que la infancia es un laboratorio de experimentos y
totalmente.
Y no se desprecia nada.
Y somos
nada.
Un saquito de virus, además.
No se tira nada. Mira, hablando de niños.
Hola, gente. Yo en este tema quería abrir el melón de los padres y los hijos. Yo tengo dos hijos, se llevan casi 10 años. Con el primero, lo que más funcionaba en mi casa era el esterilizador. Esterilizábamos todo. Vamos, nos faltaba meter al bebé para esterilizarlo. Biberones, chupetes, absolutamente todo. Solamente con tener una sospecha de que había caído en el suelo, a esterilizar. Pero, jo, ahora con la segunda es que se cae y a lo sumo un chorrito de agua y apañado.
Esto lo hablábamos antes, Rosa,
esto
que cambia mucho. Cuando te toca ser padre o madre primerizo, la cosa cambia.
Es que
ahí viene todos los males,
mal, sí.
Todos los sustos. Ay, no, el esterilizador, por favor. Con el segundo, el chupete debajo del grifo.
Claro,
con el tercero, directamente el chupete lo chupas tú y se lo vuelves a enchufar al niño.
Eso es, la inexperiencia del padre primerizo, oye, es que da mucha cosa,
sí,
¿eh?
Da cosita. Y también cuando son tan tiernitos, tan bebés, tan pequeños, a lo mejor, si el niño sigue con 2 años o 3 años con chupete, ya te relajas un poco también, ¿no? Pero al principio, sí.
Sí. El segundo ya más relajado, pero el primero es un sufrimiento todo el tiempo, ¿eh? No piensas que en cualquier momento puede pasar algo, ¿no? Pero es verdad que cuando tenemos hijos hacemos cosas muy peculiares. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el chupete que se cae al suelo.
Buenas tardes, gente. Yo lo que no puedo soportar es cuando veo que un niño tira el chupete al suelo o se le cae y va la madre y chupa el chupete, luego se chupa la porquería que ha cogido del suelo, el chupete, y luego se lo da al niño. Pero es que resulta que el niño también se chupa las babas de la madre. Con lo cual, deben de pensar las madres que ellas no contagian nada a los niños, porque son hijos. Por lo tanto, el chupete que se cae al suelo se lava o se desinfecta. Buenas tardes.
Bueno, es una técnica moralmente cuestionable, pero funciona.
Sí.
Cuando no tenéis otra cosa a mano, funciona.
Claro, dices, no sé, no le voy a pegar nada malo al niño, pero como dice esta oyente, ¿no? Eso es lo que pensamos.
Somos unos inconscientes. Bueno, ¿y tú qué? ¿Soplas y listo? ¿Qué cosas te has llegado a comer del suelo? Fíjate, aunque no sean tuyas, ¿eh? En el 607-15-0602.
En Conil de la Frontera.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Yo tengo 33 años. ¿Yo voy a llegar a vivir 150 años?
¿Te lo vas a perder?
Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
¡Wow!
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
The cold face stood with our backs to the sun. And I can remember being nothing but fearless and young.
Este 4 de marzo es el quinto día ya de guerra en Irán y a esta hora, a las 6 y 33 minutos de la tarde, te voy a dar tres claves que debes conocer. La primera es que continúan los bombardeos de Israel sobre Irán y el Líbano. También sabemos que Estados Unidos asegura haber atacado a 17 buques iraníes que intentaban bloquear el estrecho de Hormuz. Por otro lado, el régimen de los ayatolá sigue atacando con drones y misiles a los aliados de Estados Unidos en la región. Hablamos de Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todas esas monarquías árabes del Golfo Pérsico. Turquía también asegura haber derribado un misil en su territorio. Es un proyectil iraní que pretendía atacar una base de la OTAN en el sur del país. La segunda clave es la situación dentro de Irán. El funeral para despedir a la ayatolá Jamenei estaba previsto que comenzase esta misma tarde en una mezquita de la capital de Teherán, pero se ha retrasado finalmente. El cortejo fúnebre para despedir al antiguo líder supremo va a durar 3 días. Todo mientras se busca a su sucesor. El favorito es Mostafa Jamenei. ¿Quién es este hombre? Pues el hijo del antiguo líder, de perfil conservador, a la dura del régimen. No parece el candidato ideal para buscar una transición pacífica dentro de Irán. Y una tercera clave, el papel de nuestro país. Hoy hemos escuchado por primera vez hablar de este conflicto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha sido en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Ha recuperado el no a la guerra.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
Esta es la respuesta de Sánchez a una amenaza de Donald Trump, la de cortar todas las relaciones comerciales con nuestro país por haber dicho no a la utilización de las bases de Rota y Morón. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar?
Seguimos en el foco del gobierno de los Estados Unidos porque hoy mismo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que España está poniendo en riesgo, David, las vidas de los estadounidenses, así de tajante.
Sí, va degradándose poco a poco, hora a hora, minuto a minuto, la relación bilateral por esta negativa. Es realmente una molestia patente aquí, en la Casa Blanca. Yo estoy ahora mismo en la sala de prensa. Va a comparecer la portavoz Caroline Leavitt en exactamente unos 20 minutos. Y claro, España es uno de los grandes interrogantes, ¿no? Después de que el presidente de Estados Unidos dijo ayer en el despacho Oval, aquí en la Casa Blanca, que es que España tiene un liderazgo terrible, es un aliado funesto, que hay que romper. Primero dijo todas las relaciones, después la relación comercial. Ya sabes que por Trump pasa todo por el comercio, ¿no? Pero está claro que va a haber represalias mucho más allá de eso, Pilar. Se están considerando varias avenidas y todas van en serio. Está claro que Sánchez se ha apuntado a un punto político a ojos de la Casa Blanca. Se ha abanderado como el principal líder de este movimiento en contra de esta guerra. Está sumando más apoyos políticamente. Pero Trump es alguien, desde luego, te digo yo, Pilar, que le sigo yo de hace tiempo, es alguien rencoroso y vengativo, ¿no? Y esto no lo va a dejar pasar.
Es verdad que nosotros estamos en la Unión Europea, es imposible que Estados Unidos rompa todas las relaciones comerciales con nosotros, pero sí, David, que nos puede hacer daño.
Sí, en este momento, mira, he estado haciendo gestiones casi desde el domingo, cuando ya era patente que había una reunión de urgencia en el Pentágono para redirigir los tanques y todos los cisterna que se tuvieron que redirigir, lo que hizo perder tiempo valioso en estas misiones, ¿no? Fue el mismo día en que murieron 6 soldados de Estados Unidos en Kuwait. Bien, se está estudiando en este momento. Por un lado, retomar la vía arancelaria y aplicar aranceles a toda la Unión Europea, pero productos que se fabriquen eminentemente en España. Piensa, por ejemplo, no sé, estos son ejemplos que pongo yo, no que me hayan dicho, pero es lo que se considera. ¿Qué produce España más? ¿Aceituna, aceite de oliva, componentes de torres eólicas? Pues ir a por eso directamente. Segundo, empezar a crear restricciones en materiales de los que España es especialmente dependiente. Pienso en el gas natural licuado. Somos uno de los mayores clientes en los últimos años de Estados Unidos y Estados Unidos es nuestro principal proveedor de esa energía. Si se interrumpen las rutas, aunque eso tarde, se va a encarecer el precio de la energía. Y luego ya de parte más agresiva y corte político es la restricción de visados de entrada. Como ya se ha hecho con Chile, con la Unión Europea, con otros países, cuando se han enfrentado a Trump, se impide la entrada para foros, todo tipo de foros, Naciones Unidas y demás también.
Bueno, me quedo con lo que dices, con que conoces perfectamente a Trump, eso lo sabemos de sobra, David, y con que este hombre es profundamente rencoroso y ha dicho que algo va a hacer contra España. Y vamos a ver las consecuencias que tiene la postura del gobierno español. David, en cuanto al parte de guerra, ya son más de 1,000 fallecidos. ¿Qué es lo que se dice allí? ¿Ya hay un plan más claro para el futuro de Irán? Porque los críticos de Trump aseguran que se ha metido en una guerra sin tener un plan claro.
El informe que ha hecho esta mañana el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, y también el secretario de Defensa, hemos estado en el Pentágono, viene a establecer una serie de parámetros, ¿no? Ahora viene una fase de bombardeos aéreos. Se ha neutralizado ya casi toda la flota iraní, se ha neutralizado su fuerza aérea, y ahora lo importante es una serie de ataques dirigidos dentro de Estados Unidos. Un punto importante, hoy nos decían, se ha matado a un comandante de una fuerza que se dedicaba a atentados en el extranjero y que tenía planificado un atentado contra Trump en el 2024. También se ha establecido un marco temporal de unas 4 o 5 semanas para completar esta operación. Y en cuanto a la vertiente política, nos lo va a contar, como te decía, en unos minutos aquí Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca, pero lo que no han identificado todavía es quién es el interlocutor de Donald Trump. No han identificado quién es la persona que desde el punto de vista político tiene la confianza, la de Oti Rodríguez, de Irán, que es lo que se viene a decir ahora bastante aquí.
Bueno, pues en unos minutos va a comenzar esa comparecencia de la portavoz de la Casa Blanca, allí en la Casa Blanca, donde se encuentra nuestro corresponsal David Alandete. David, te dejamos para que la puedas seguir y bueno, cualquier novedad, toda la información que surja de esa comparecencia ya nos la cuentas con Espósito en la linterna de COPE. Gracias, David, como siempre.
Gracias. Gracias, Pilar. Hasta luego. Yeah. Why you calling at 11:30
when you only wanna do me dirty? Bueno, y con todo lo que está pasando desde el pasado sábado, cuando Israel y Estados Unidos atacaron conjuntamente Irán, estamos viendo un volumen ingente de imágenes. Y seguramente que entre ellas es más que probable que hayas visto este vídeo a través de las redes sociales. Un vídeo en el que se ve a dos personas forcejeando en un pasillo, nerviosas, desesperadas. El texto que lo acompaña asegura que esto ha sucedido en Israel durante los ataques iraníes. La realidad, pues que se trataba de un vídeo antiguo, durante unas protestas en Georgia hace unos meses. Es decir, que el vídeo no era actual. Y te pongo otro ejemplo. En una escuela de Irán completamente destruida por misiles israelíes, el ataque se llevó por delante la vida de más de 100 niñas en esa escuela iraní. La agencia EFE, muchos medios españoles publicaron la información de inmediato, pero la polémica llegó cuando Grok, la inteligencia artificial de X, que es la red social de Elon Musk, aseguró que esta noticia era mentira, que era una fake news. Decía el verificador inteligente que los medios mentían y que esas imágenes correspondían a un atentado de Estados Unidos, del Estado Islámico en Kabul. ¿Quién tenía la razón? Bueno, pues los medios de comunicación. La IA había patinado, pero el daño ya estaba hecho. Javi Castilla es nuestro responsable de data de la cadena COPE y experto en nuevas tecnologías. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Oye, ¿qué pasó en este último caso, que ha sido además tan comentado, tan polémico, el de esa escuela de Irán destruida completamente por los bombardeos con más de 100 niñas fallecidas? Se dijo que era mentira esta información, pero se ha demostrado que es real. ¿Aquí por qué falló? ¿Por qué se confundió la inteligencia artificial?
Pues es el principal problema que tiene utilizar una inteligencia artificial para verificar hechos. Pilar, no tiene capacidad de decir que no. A veces puede acertar con una verificación porque tiene muchos datos de un vídeo que se ha producido que en su momento se hizo viral y que tiene suficiente información como para decir que ese vídeo se corresponde con una fecha y con una ubicación precisa. Pero otras muchas veces pasa lo contrario. E incluso Grok, que es esta inteligencia artificial de la red social, se va nutriendo de todo el contenido que se sube. Cuando se está difundiendo una noticia falsa o un bulo, incluso ese contenido falso alimenta a la propia inteligencia artificial, que al tener toda esa información, cuando ve el vídeo y un usuario le pregunta, oye, Grok, este vídeo, ¿a qué se corresponde? Pues Grok da una información falsa. Por eso no nos podemos fiar nunca de una inteligencia artificial como verificadora. Por estas alucinaciones también que tiene, que es cuando se inventa las cosas, que a diferencia del ser humano, tú tienes la capacidad, Pilar o yo, de decir, no sé esto y no te lo digo. La IA no está programada para responder. Y ahí es donde está el riesgo de que te dé datos que son incorrectos.
En este caso, además, es difícil no desconfiar y no ver cierta intencionalidad, porque esta IA, Grok, es propiedad de Elon Musk. Recordamos que hasta hace poquito era uno de los grandes amigos precisamente de Trump.
Sí, y al final ese interés que hay ahí de Donald Trump por mantener esta colaboración con Elon Musk en la parte de inteligencia artificial, Pilar, viene del discurso de Trump de ir hacia una inteligencia artificial que no esté sesgada, ¿no? Que no se marque por esos filtros de corrección política que tanto se suelen denunciar desde esta parte, ¿no? Desde la ideología de Donald Trump. Denunciaba también lo de, al final, intentan buscar una tecnología patriótica de Estados Unidos. Trump va mucho hacia fomentar todo lo que es el producto de la nación y, de hecho, en gran parte de la administración pública de Estados Unidos ya se está integrando también a Grok dentro de lo que es el uso de inteligencia artificial. Entonces, al final, ese interés mutuo que tienen los dos por Elon Musk, que se use su inteligencia artificial cada vez más, y por Donald Trump de decir, no, es que esto es un producto nacional y que además no tiene sesgos políticos, es lo que hace que a Donald Trump le interese. Y si entramos en el conflicto de Irán, imagínate más todavía, porque con todos los problemas que hay de acceso a la información allí y todo, al final Elon Musk no es solo un socio de inteligencia artificial, Pilar, también es un socio de Starlink, del sistema de internet satelital.
Claro, a él le interesa, lógicamente, mucho. ¿No? Le interesa porque ahora mismo tienen muchísimos problemas de conectividad en Irán. Llevaban varios días sin internet, no sé si habrán conseguido poder conectarse de alguna manera, porque lo único que tienen ahora mismo, la posibilidad es esa, ¿no? Conectarse a los satélites de Musk.
Exacto, de hecho creo que se estaba hablando de envío de miles de dispositivos de conexión de Starlink para que se puedan conectar desde Irán a internet. Le interesa mucho a Donald Trump que haya acceso también a la información desde allí para ellos mismos poder tener más controlada la información, tener información de primera mano, que es muy importante, y al final también para difundir el propio mensaje que Estados Unidos le interesa, ¿no? que se produzca en Irán. La ventaja del internet satelital, que aquí podemos decir que prácticamente el monopolio lo tiene Elon Musk con Starlink, es que hay unos satélites orbitando alrededor de la Tierra y simplemente con tener un ordenador y una antena que se conecta a ese satélite, en cualquier parte del mundo un usuario puede conectarse a internet, Pilar, aunque las redes tradicionales, la fibra óptica haya resultado dañada o un estado lo quiera bloquear intencionadamente, contacta a la operadora. Esto es internet satelital, se conecta al ordenador con esa antena hacia el satélite y tienes esa conexión, que es verdad que hay formas de intentar torpedear o entorpecer esa conexión satelital, pero ya es muy difícil controlarlo.
Bueno, el régimen de los ayatolá, que había cortado la conexión, sin embargo, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pues también ha sido noticia por facilitar esa conexión a internet dentro de Irán a través de su sistema Starlink, que es eso que a veces vemos en el cielo, ¿no, Javi? Es como una hilera de luces que se van desplazando y que son visibles especialmente cuando llega la noche.
Sí, se le llama el tren de satélites y cuando se produce el lanzamiento, al final hablamos de unos 40-50 satélites que se lanzan con el cohete Falcon de Elon Musk, Y entonces cuando van muy juntos y a una altitud más baja es cuando la luz del sol se refleja en los paneles que tienen esos satélites y se ve ese efecto tan bonito que es esa hilera de luces, que son estos satélites que después se van ya desplazando porque llevan propulsores para coger ya la distancia y la órbita exacta en la que luego se quedan y ya dan ese servicio de internet.
Volviendo a las fake news, Javi, vamos con otro ejemplo. Hay un vídeo que también ha compartido muchísima gente en el que se ve un rascacielos ardiendo por completo. Dicen que es Bahrein y que ha sufrido un ataque iraní. Lo más espectacular de este vídeo es que ha sido generado completamente por inteligencia artificial. ¿Cómo es capaz de generar la IA vídeos tan sumamente realistas como para engañar a millones de personas en todo el mundo?
Claro, la IA al final ¿Cómo mejora? Nutriéndose de más y más contenido. Cuantos más vídeos se publican en redes sociales, en internet, como por ejemplo todos los vídeos reales que ahora están surgiendo de este conflicto, la inteligencia artificial se nutre de todo eso. ¿Y qué hacen los modelos con los que funciona la IA? Mejorar cada vez más. Y eso te da una capacidad de creación de vídeos tan realistas como los que estamos viendo ahora. Y el problema es que dentro, por ejemplo, de X, que cada vez hay más cuentas verificadas, estas que salen con el tick azul, porque ya realmente pagando 10 euros al mes.
Sí, 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 lo puede tener cualquier persona.
Cualquier usuario lo tiene. Tú ves cuentas con el tick azul difundiendo vídeos afirmándote que esto es un bombardeo en tal sitio o en el otro, y al final, por esta inmediatez que nos estamos acostumbrando y esta rapidez, lo ves, te indignas, dices, jolín, vaya barbaridad lo que estoy viendo, retuiteas o compartes y eso empieza a correr, otra cuenta lo publica, otra cuenta lo publica.
La bola se va haciendo más grande.
Y aquí nadie ha hecho una labor de verificación, de decir, cuidado, que esto no sabemos si es real o no, por esa importancia que decías al principio, medios de comunicación, agencias, fuentes oficiales que verifiquen con pruebas y nos digan este vídeo es real o este vídeo no es real.
¿Hay algún truco para identificar los vídeos generados con IA o al menos para desconfiar?
Cada vez es más difícil, Pilar, pero yo digo, sobre todo, y en el conflicto que estamos viendo ahora, por muchas interacciones, muchos retweets, favoritos, compartidos, que veamos que tienen los contenidos, eso no es un indicativo de que ese contenido sea real. Entonces, lo más importante que yo suelo hacer es cuando veo un vídeo que me llama la atención y que es muy espectacular de este tipo, es ir siempre, por ejemplo, a Google y buscar lo que nos están diciendo. Esto está pasando en tal sitio o en el otro. Y ver si en medios que tienen credibilidad, nacionales, vemos si eso está publicado, si se acompaña ese vídeo, o incluso nos vamos a llevar la sorpresa, Pilar, muchas veces, de que vamos a ver, es falso, es un bulo. Este vídeo que circula de un bombardeo o lo que sea, no es real.
Bueno, pues tenemos que seguir todas estas recomendaciones. Mucho, mucho cuidado con todo lo que está circulando a través de las redes sociales, con todo el volumen de información que tenemos sobre la guerra de Irán. Desconfiar y pensar que la propaganda siempre ha formado parte de la guerra y desde hace un tiempo también las fake news, sí, la desinformación. Javi Castilla, gracias como siempre, Javi.
Un placer, Pilar. Hasta luego.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué pinchazos nos cuentas?
Pues mira, tres rapidísimos. En nuestro tema del día vamos a seguir, claro, hablando de la guerra en Oriente Medio, pero nos vamos a fijar hoy en el punto de vista militar. Vamos a hablar de cómo es la campaña militar, la respuesta de Irán y la campaña de Israel y Estados Unidos, y nos vamos a fijar también en las bases. El papel de las bases como punto de ataque iraní y el papel de las bases fundamental en la logística, que es la polémica de Rota y Morón y lo que han hecho los americanos. Me voy a fijar especialmente también en una comparativa que le copio la idea a Ignacio Camacho. ¿Quién se parece más a Trump en toda Europa? Pues Camacho concluye, y tiene razón, que Pedro Sánchez, y no solo por la capa de maquillaje que lleva encima, que también, no, por el populismo, por las mentiras, por muchas cosas. Me parece curioso para analizar. Y por último, ay, si es que no, por mucho que se le ocurra el no a la guerra y que se crea muy locuaz, hoy ya tenemos fecha para el juicio de José Luis Ábalos, el primero, el 7 de abril. Uh-huh. La cuestión es...
El de las mascarillas.
La cuestión es, ¿conseguirá tapar el no a la guerra el pestazo del basurero judicial que se le viene encima? Pues todo eso y más en esta linterna, Pilar.
Bueno, que yo quería decir chispazos al inicio, que he dicho pinchazos.
Sí, no.
Que es ya que... llevo justa esta hora de la tarde, pero es tú que... me has entendido,
sí,
muy bien.
Sí, es que los peluches utilizamos chispas, no solo, ¿sabes?
Que me la estaba guardando, Ángel Espósito,
¿eh? No, esto es solo un apunte. Volveré.
Volveré, que dijo el general MacArthur.
Adiós.
Gracias,
peluchina.
Gracias, Espósito. Adiós, guapo.
Adiós.
Te escuchamos.
Anda que tú.
Bueno, Rosa, que tiramos muchas cosas al suelo y ¿qué pasa? Se nos cae la comida y ¿qué hacemos con ella? ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues hay gente que no se la come. De hecho, dice Rosa que estamos muy tiquismiquis hoy.
Buenas tardes, gente. Estáis muy escrupulositos hoy. Cuando yo era una niña, como no había mucho, el día que podías comprar un chicle, pues ibas mascando chicle, te encontrabas con las amigas y me decía, ay, dame un cachito, te lo sacabas el cachito de la boca y se lo comían tus amigas. Y no pasaba nada, ¿eh? Vamos camino de los 70 y todavía estamos aquí enteritos, ¿eh?
Claro, que aquí no se tira nada, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, sin ir más lejos, hoy, preparándome el bocata en el maletero del taxi, se me ha caído una lonchita de jamón en la moqueta. ¿Y qué quieres? Quitas la pelusilla y para el bocata. Oye, y con sustancia, como dice Arguiñano.
Efectivamente.
Venga, un besito.
Con sustancia, que por muy sucio que está la cosa, oye, vuelta y vuelta y listo.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy cazador y en muchas ocasiones pues nos tenemos que hacer la comida tipo barbacoa en el monte y utilizamos pues parrillas igual a veces pues un poco viejillas. Y bueno, pues metes panceta, chistorra y alguna costillica de cordero, lo que sea, y al darle la vuelta, si no cierra bien, ¡pah!, se escapa alguna, pues se cae al carbón, se llenan de ceniza, que va, las coges un poco, las limpias, las vuelves a meter en la parrilla, las haces un poco de más, que se tuesten bien y luego a la mesa. Me salen todas riquísimas. El truco está en tostarlas un poco de más para que así luego al morder pues no sepa si es porque están demasiado tostadas o si es carbonilla o ceniza.
Eso es. Bueno, y si no, siempre podemos aplicar la regla de los 5 segundos o los que sean.
O los
Buena,
que sean.
Gente. Yo lo que hago es adaptar la regla de los 5 segundos según mis intereses. Si no me ha dado tiempo a los 5, bueno, pues 6 o 7 o 10, no me da falta. Si amiga, Está bien.
Está bien, venga, para adentro.
Venga, un saludo.
Se sopla y para adentro, Pilar.
Bueno, sí es verdad que hay que tener a veces cuidado donde se nos caen las cosas, pero yo creo que he llegado a la conclusión que los oyentes de la tarde, muy tiquismiquis con esto,
no
somos.
No son.
No somos. Soplamos y para adentro, aquí no se desperdicia nada. Que la radio continúa en COPE con Espósito, que enciende ya mismo su linterna y con muchas, muchas cosas que contarnos.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La propuesta cristiana combina siempre una doble mirada, la universal, que responde a la interpelación que le hacen los profundos cambios en la historia, entre ellos los avances tecnológicos o el incremento de la violencia, las guerras y las injusticias, y la particular, que se traduce en la acción cotidiana, transformadora y humanizadora. La Comisión Teológica Internacional, organismo dependiente del Dicasterio Vaticano para la Doctrina de la Fe, acaba de hacer público un interesante documento titulado, de forma sugerente, Quo vadis, humanitas, ¿hacia dónde vas, humanidad? Es un texto que aborda cuestiones de máxima actualidad a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que, como han subrayado los papas contemporáneos, tiene que iluminar fundamentalmente la cuestión antropológica. La humanidad se enfrenta a retos tan radicales